Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Efesios. El día de hoy estamos comenzando un nuevo libro. Estoy emocionado por eso. Efesios, qué carta tan maravillosa, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha leído Efesios alguna vez? ¿Como la mitad? Me refiero a todo Efesios. Todo Efesios. Okay. ¿Quién se lo ha aprendido de memoria? Una buena tarea, ¿no? ¿Les parece? ¿Y quién ha leído algunos pasajes de Efesios? Pues yo creo que todos, ¿no? Por ahí hemos pasado. Efesios es una carta hermosa y maravillosa. He de decirles que en un principio tenía hasta cierto, no sé, como temor de empezar esta carta, ¿no? Por todo lo que significa. Es una carta muy, muy bella de la revelación de Dios para nosotros como hombres, ¿verdad? Entender su obra y su voluntad para nosotros, ¿no? Y pues ahora sí que es confiando en Dios que podemos venir, ¿no? Y poder estudiar esta carta. Y quisiera pues comenzar orando, pidiendo la bendición de Dios para que nos guíe y nos instruya en su camino, ¿te parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios, porque nos permites reunirnos en este lugar. Nos has dado este lugar un espacio para poder conocerte, Señor. Y has sido muy bueno con nosotros como iglesia, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos, Señor, en esta mañana que nos bendiga, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor. Que seas tú hablando en nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a aprovechar, Señor, cada minuto que estamos aquí escuchando tu voz, Señor, y que podamos entender tu propósito para nosotros esta mañana, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver la introducción, vamos a ver los primeros dos versículos. Prácticamente los primeros dos versículos es nos indica quién escribe la carta, a quién está escrita la carta, y nos muestra un saludo, ¿no? Muy común, pues aún en las cartas, ¿no? Y cuando escribimos cartas, ya no escribimos antes cartas, más bien mandamos correos, pues casi siempre mandamos saludos, ¿no? Aunque sea al final ponemos saludos, ¿no? Ponemos salud y un dos ahí, ¿no? Saludos, ¿no? Casi siempre. Pero antes era mucho más, ¿cómo se dice? Como más elaborado, exactamente. Gracias, Ulises. Más elaborado el saludo, ¿no? Con una intención pues, más sincera en sus corazones, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de entrar a eso, quisiera ver como una breve introducción. Creo que es importante entender muchas cosas acerca de esta carta. Esta carta, para empezar, no fue escrita para tratar con asuntos o problemas de una iglesia, como lo hemos visto anteriormente con los corintios, ¿recuerdas? Tenían problemas entre ellos, había divisiones entre ellos, etcétera, etcétera. No había discernimiento de la palabra de Dios. Entonces, Pablo escribió Corintios para corregir ciertas cosas. Gálatas también, por ejemplo, venimos de ahí. No había una falsa doctrina, un falso evangelio que estaba introduciendo dentro de la iglesia. Y Pablo escribe esa carta también para corregir eso. En este caso, Efesios fue escrita para explicar algunos de los temas doctrinales del cristianismo. No tanto para corregir algo, simplemente explicar esto. Y en esta carta veremos diferentes temas, muchos temas acerca de Dios. Entre ellos, déjame mencionarte algunos, vamos a ver la bendición de Dios, las riquezas de Dios, vamos a ver la voluntad de Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios, la unidad de Dios que es en Cristo, esa unidad que ha traído unidad entre judíos y gentiles, ¿no? Y no solo eso, incluyendo la unidad del creyente con Cristo, la paz de Dios, también nos va a hablar de esto la carta. Otro tema, la iglesia de Dios, la nueva vida en Cristo, nuestras relaciones personales, principalmente el matrimonio, nuestra lucha espiritual, entre varios temas más. La explicación del Evangelio y de la vida con Cristo que se presenta en esta carta es impactante y muy directa. Yo sé que hemos visto esto, el Evangelio lo vemos en todas las cartas. Pablo vivía para eso, ¿verdad? Por eso en todas sus cartas, aunque se lo está escribiendo a creyentes, él está predicando el Evangelio. Pero esta carta es impactante en cuanto a eso. ¿Cómo presenta el Evangelio? Su enfoque sobre la nueva sociedad de Dios también hace un énfasis en Efesios. Una de las obras más importantes para entender qué es la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? Esta breve carta es una declaración absoluta acerca de Dios y de su obra. Acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la vida con el Espíritu de Dios y la forma correcta de vivir de acuerdo al Evangelio. Entonces Efesios tiene ese propósito, llevarnos más allá en nuestra relación con Dios, poder entender quiénes somos, ¿verdad? Estando unidos a Cristo. Ahora Efesios tiene ¿Has leído también Colosenses alguna vez? Bueno, si te has dado cuenta, leer esas dos cartas, tienen muchas similitudes entre ellas, Colosenses y Efesios. ¿Por qué? Porque probablemente es que estas dos cartas fueron escritas al mismo tiempo. Las dos cartas fueron enviadas, nos dice ahí en las dos cartas, por una persona, por Tíquico. Déjame ver, citarte eso en Efesios capítulo 6, verso 21. Dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envió a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ahora en Colosenses, más adelante en tu Biblia, la segunda carta delante de tu Biblia, Colosenses capítulo 4, tiene al final también un saludo, despedida muy similar. Colosenses 4, verso 7, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Enésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa os lo hará saber. Entonces, ¿te das cuenta cómo es muy similar estas dos cartas? Y se cree eso, que las escribió estando en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Por eso es que tiene tanta similitud. Ahora, la carta, regresando a Efesios, la carta es muy clara, está dividida en dos partes. Capítulo 1 al capítulo 3 y capítulo 4 al capítulo 6. Prácticamente, los primeros tres capítulos hacen énfasis en la doctrina. Mientras que los últimos tres capítulos, como es muy común en las cartas de Pablo, se enfocan en la conducta, ¿no? La primera mitad es teología, digámoslo así, y la segunda mitad es práctica. Nos lleva a empezar a practicar de acuerdo a lo que hemos recibido teológicamente directamente de Dios. Siempre, siempre una buena teología, una buena doctrina nos va a llevar a practicar y vivir una vida correcta en Cristo. Entonces es importante estudiar las Escrituras para poder vivir correctamente para el Señor, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando haya una obediencia sincera en el Señor, ¿verdad? Porque tú puedes escuchar la Biblia, puedes tener al mejor predicador, al mejor maestro de la palabra de Dios, pero si tú realmente no estás poniendo en obra lo que Dios te habla, tu vida no va a ser transformada, ¿verdad? Entonces, la palabra dice eso, que no seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Sino hacedores de la palabra. Entonces, pues digámoslo así, que está de dos partes. De este lado, enseñando la Biblia, ¿no? Todo el consejo de Dios, tratando de hacerlo de la mejor forma para que podamos entenderla, pero de ustedes, de aquel lado, viene la parte de obedecer, ¿no? Y Efesios nos va a llevar a ese punto, ¿no? Que podamos entender muy claramente lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a empezar a ver entonces verso 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces comienza mostrándonos quién es el autor. Dice ahí, Pablo, ¿verdad? Pablo. Pablo se presenta como escritor de la carta. Aunque en nuestras Biblias y los escritos originales aparece Pablo como el autor, existe mucha controversia. Esa controversia empezó en el siglo XIX, más o menos. De que tal vez Pablo no fuera el autor de la carta a los Efesios. Esta controversia básicamente es por el estilo literario de la carta. Si tú has leído las cartas de Pablo y venimos de ahí, Primera de Corintios, Romanos, Gálatas, de repente vamos a leer Efesios, empiezas a leer Efesios, de repente ves una forma literaria muy diferente a la que viene manejando, ¿no? Entonces de ahí muchos dicen, es que esa carta no la escribió Pablo. Un estilo diferente al que hemos visto en las primeras cartas. Algunos dicen que fue escrita por un discípulo de Pablo, probablemente. Otros simplemente que alguien utilizó el nombre de Pablo. En lo personal creo que fue escrita por Pablo. ¿Por qué? Porque aunque el estilo puede ser diferente, la doctrina es la misma, ¿no? Puedes ver la doctrina que Pablo está enseñando, en nada ha variado. Obviamente es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso puedes decir, pues no, por eso no se va a contradecir ni va a chocar nunca, ¿verdad? Pero prácticamente, yo creo que en lo personal que es Pablo quien escribe por esto, ¿no? Además, la carta a los Efesios forma parte del grupo conocido como las cartas de las prisiones. Estas cartas son precisamente Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Por qué se conocen como las cartas de las prisiones? Porque Pablo las escribió estando preso, precisamente. Lo vemos claramente aquí en Efesios. Fíjate el versículo 1 del capítulo 3, como dice Efesios 3:1. Por esta causa, yo Pablo, dice ahí, prisionero, ¿verdad? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ¿no? Claro, Pablo era un siervo de Cristo. Él reconoce que está preso, pero no es por su maldad, sino por Cristo Jesús, por predicar el Evangelio. Entonces está preso. Verso 1 también del capítulo 4 también dice esta situación. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Y por último, el capítulo 6, en el verso 20, deja muy muy claro esto. Capítulo 6, verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces Pablo está en la cárcel. Esa es la situación de Pablo, le escribe esta carta, ¿no? Y tú puedes leer esas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y nunca vemos a Pablo quejándose porque está en la cárcel. Nunca se está quejando, al contrario. Filipenses, lo vamos a estudiar después de Efesios, es una carta que habla de gozo. Es impresionante poder ver a Pablo en la cárcel diciendo, regocijaos, ¿no? Tengan gozo. Y aquí de repente en Efesios nos empieza a desplegar el Evangelio de una forma que te asombra. ¿Por qué? Porque aún en la cárcel no estaba enfocado en él. Se enfoca en quién estaba. En Cristo solamente. En Jesucristo. Es increíble. En estos dos versículos que leemos en la presentación, en la introducción de Efesios, menciona tres veces a Jesucristo. Porque de eso se trataba la vida de Pablo. No de él, sino de Cristo, ¿verdad? Lo veíamos en Gálatas, ¿recuerdas Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese propósito en la vida de Pablo, que cada lector de sus cartas pueda entender esto y pueda llegar a experimentar esto. Esa unión con Cristo. Efesios nos habla mucho de esa unidad, de esa unión que ahora tenemos con Cristo. Lo vamos a ver en su momento, pero empezamos a ver esto, ¿no? Ahora, te comentaba esto, la carta de Efesios forma parte de este grupo de las cartas de las prisiones, ¿no? Y muchos estudiosos bíblicos concuerdan que en este momento, cuando Pablo escribe estas cartas, fue cuando Pablo estaba preso en Roma, ya al final del libro de los Hechos. No fue antes del libro de los Hechos cuando estuvo encarcelado esperando ir a Roma, no, fue cuando ya estaba en Roma, precisamente esperando a ser juzgado por Nerón. Por lo tanto, Pablo escribió esta carta entre el año 60 y 62 después de Cristo. Entonces, viéndolo de esta forma, ya han pasado muchos años después de haber escrito sus primeras cartas. Entonces, pues también su literatura pudo cambiar sin ningún problema, ¿verdad? Sus conceptos teológicos pudieron haber sido un poco más enriquecidos. Entonces, al escribir Efesios y usar un lenguaje diferente, una literatura diferente, no quiere decir que no haya sido Pablo. Por eso te digo, yo pienso que sí fue Pablo quien escribió esto. Pero creo que el hecho más confiable de que fue escrito por Pablo es que está en nuestra Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Estoy seguro de que Dios no hubiera permitido que una carta falsificada estuviera catalogada como un escrito inspirado por él. Si está en nuestras Biblias es porque fue inspirado por él. Y si dice que lo escribió Pablo, ¿no? El Espíritu Santo no nos está engañando, no nos está mintiendo. Por tanto, fue Pablo quien lo escribió. ¿Okay? Así lo vamos a ver y vamos a entenderlo de esa manera. Pablo lo escribe y se presenta, como lo hacen las otras cartas, Pablo apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Varias veces, en la mayoría de sus cartas, lo hace de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, es importante que veamos esto. Tú dices, cada carta de Pablo que inicia, vemos esto. Sí, qué bueno, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no estuvo en la carta anterior y está aquí con nosotros y no sabe estas cosas. Y si tú ya las sabes, qué bueno recordarlas, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol en el idioma original, que es el griego, la Biblia del Nuevo Testamento es escrito en griego, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. En el griego, aquí la palabra apóstol es la palabra apóstolos, que prácticamente significa enviado. Es eso, es un apóstol, es una persona que es enviada. Jesús fue apóstol, ¿sabías? Porque fue enviado por el Padre, ¿verdad? Y esa misma forma Jesús envía a sus discípulos, ¿verdad? Envió a sus discípulos y de esa manera los discípulos pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. Porque son enviados, no solamente ahora son mis discípulos, sino ahora son apóstoles. Pero eso tiene una connotación muy importante, sobre todo teológicamente. ¿Por qué? Porque se refiere a una persona que es comisionada con toda la autoridad de quien lo envía. Y en este caso Pablo dice que es apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo. Entonces él tiene toda la autoridad de Jesucristo, algo así como un embajador, representante, ¿verdad? De esa persona, de ese país. En este caso habla de Jesús. Entonces apóstol era un representante de Jesús con toda la autoridad. La autoridad que lo envía es Jesucristo mismo. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento? Acompáñame a Hechos capítulo 9. Es cuando vemos precisamente que Jesucristo llama al apóstol Pablo. Pablo, este hombre, nació y creció como Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, un fariseo, un hombre religioso, un hombre que era celoso de la ley, a tal grado, sin conocer a Cristo, estoy hablando de eso, su tiempo antes de Cristo, Saulo de Tarso, un hombre celoso a tal grado que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Perseguía a todos aquellos que habían creído en Jesús y los obligaba a blasfemar, a maldecir el nombre de Jesús. Los encarcelaba, aún probablemente los mataba. Entonces ese es este hombre, Saulo de Tarso. Y en Hechos 9 nos habla de cómo fue esa conversión que tuvo. De ser un perseguidor de la iglesia a ser un seguidor de Cristo. Dice el verso 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Este Saulo vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. ¿Te das cuenta? Este era Saulo. Mas yendo por el camino, dice la historia, dice la palabra de Dios, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese momento en que Jesucristo se le revela a este hombre. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía a Pablo? ¿A Jesús? Bueno, Jesús dice eso, pero Pablo, ¿a quién creía que perseguía? A la iglesia, ¿verdad? A los creyentes. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque eso es lo que vamos a ver en Efesios, es la unidad que tenemos en Cristo. Nadie puede perseguir a la iglesia sin estar persiguiendo a Jesús. De igual manera, nadie puede estar haciendo daño a la iglesia sin estar haciéndole daño a Jesús. Tenemos que entender esto, cada vez que tú hablas mal de la iglesia, hablas mal de un hermano, estás hablando mal de Cristo. Así es como Jesús lo ve, así es como lo ve con Pablo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ve a Pablo en el verso 6. Él, temblando y temeroso, ¿dónde está ese hombre temerario? Perseguidor. Aquí, temblando y temeroso, dijo, Señor, dos preguntas que todos nos tenemos que hacernos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera fue, ¿quién eres, Señor? Verso 5, y aquí le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Prácticamente aquí es donde Jesús lo está llamando, lo está comisionando. Más abajo, en el verso 13, vamos a ver esta comisión, que no se la da directamente Jesús a Pablo, pero se la da a un hombre que envía, ¿no?, a quitar esta ceguera que tuvo Pablo por esa visión. Ananías le dice esto en el verso 13, ahí del capítulo 9 de Hechos. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, hablando de Pablo, de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero fíjate lo que le dice el Señor. El Señor le dijo, ve, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es este. ¿A quién se refiere? A Saulo. Instrumento me es escogido este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre, la autoridad, ¿te das cuenta? en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gentiles, judíos, es lo que está diciendo. Dice verso 16, importante, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo no fue rebelde a esa visión, dice la palabra. Y lo vemos aquí, en Efesios, muy cerca del final de su vida, encarcelado por Cristo, padeciendo por Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y muchas veces nosotros necesitamos esto, entender cuán necesario es que padezcamos por el nombre de Cristo. No tenemos por qué afligirnos o por qué sorprendernos de que de repente empecemos a padecer por Cristo, a recibir críticas, burlas, desprecio, tal vez hasta golpes. Porque es necesario que aprendamos lo que es padecer en su nombre. Pablo lo hizo, pero en eso llevaba precisamente esto. El apostolado, ¿no? La autoridad, la comisión que Jesucristo le estaba dando. Entonces Pablo fue llamado y fue enviado a predicar con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo no enseñaba y escribía por su propia autoridad, sino por la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Si esto fue así, y yo creo que fue así, entonces debemos de escuchar el mensaje de esta carta con toda humildad y toda atención, ¿verdad? Poner atención. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios para nosotros. Dios quiere hablarnos a través de esta carta, a través de su palabra. Y tenemos que estar atentos. No es la voz de un hombre simplemente, es la voz de Dios a nosotros, que llega a través de un hombre que Dios llamó, ¿verdad? Capacitó para eso. Entonces el apóstol Pablo usa este título, como te decía anteriormente, en la mayoría de sus epístolas, en la mayoría de sus cartas, haciendo énfasis en que su apostolado le fue dado por iniciativa divina. Casi siempre lo usaba para mostrar que era apóstol de Jesucristo y defender su ministerio y defender lo que iba a enseñar, porque estaba siendo atacado su ministerio y su mensaje. Lo vimos en Corintios, lo vimos en Gálatas. En este caso, como te decía al principio, no está tratando con algo así, pero es importante que todo lo que va a decirnos, todo lo que está escrito, viene de Dios. Es lo que quiero dejar bien claro. No es una idea mía. No es algo que a mí se me ocurrió. Es algo que Dios me dio para ustedes. ¿Sí lo vemos? De eso se trata. Ahora, dice algo muy claro. Apóstol de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Fue enviado por Jesucristo. Hemos hablado también anteriormente de esto. El día de hoy hay muchos que se llaman apóstoles. Y lo peor es que dicen que son apóstoles de Jesucristo. Aquel que oigas que te dice que es apóstol de Jesucristo, aléjate de él, ¿verdad? Y cuéntaselo a lo que más confianza le tengas, ¿no es cierto? Aléjate de esa persona, ¿por qué? Porque esa persona está mintiendo, porque la Biblia dice que solamente hay 12 apóstoles, ¿verdad? Solamente 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos viendo, 12 personas que Jesús les dio su autoridad. Principalmente, ¿para qué? Para escribir su mensaje a la iglesia. Y está escrito ese mensaje. Ya no hay una nueva revelación. Pablo dijo en Gálatas, si alguno viene con otro mensaje diferente, sea anatema, ¿verdad? Porque muchos el día de hoy dicen apóstoles de Jesucristo, entonces tienen la autoridad de poder aún agregar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque viene la autoridad de Jesucristo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. El último apóstol de Jesucristo realmente fue Pablo. Lo vimos en 1 Corintios 15, se le apareció, dice, como un abortivo, como un hombre, como fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque ya había resucitado de los muertos, pero fue cuando lo comisionó. Entonces solamente apóstoles de Jesucristo, hasta Pablo están los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿ok? No quiere decir que no haya apóstoles dentro de la iglesia, hay apóstoles, pero recordemos qué significa la palabra apóstol, enviado. Por lo tanto, los apóstoles, ¿quiénes son? Misioneros. Enviados, pero en este caso no por Jesucristo, sino por la iglesia, ¿verdad? Obviamente dirigidos por el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 13, cuando precisamente apartan a Pablo y a Bernabé para el llamado que les había dado, que fue sus viajes misioneros, ¿verdad? Muy diferente es ese llamado al llamado que estamos viendo aquí de ser apóstol de Jesucristo. Entonces, El día de hoy quiero que declaro eso. Pablo, por eso dice, soy apóstol de Jesucristo. O sea, Jesucristo mismo me envió a mí. Hay muchos que el día de hoy dicen, no, es que yo vi a Jesucristo y me dio un nuevo mensaje. Aguas con esas personas. Así comienzan las herejías. ¿Verdad? Tenemos todo el consejo de Dios en la palabra de Dios. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí está todo lo que tú necesitas para la vida el día de hoy, en su palabra. El canon bíblico fue cerrado. El libro de Apocalipsis cerró ese canon bíblico, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, solamente es eso. Los demás apóstoles no son enviados por la iglesia, ¿verdad? Porque el día de hoy pues se usa ese título, ya se usa como un título, para generar pues más que otra cosa, pues superioridad, ¿no? O sea, yo soy apóstol y tú eres plebeyo, ¿no? Algo así. Entonces, no, eso es una persona arrogante y seguramente no es un siervo de Jesucristo. Pablo se presenta siempre con toda humildad, reconociendo quién lo había enviado, pero reconociéndose también como siervo, ¿verdad? No solo era apóstol, dice, soy siervo. En cadenas, él está encarcelado, ¿verdad? Eso es un verdadero siervo de Jesucristo. Entonces, lo hace esto, ¿por qué se presenta como apóstol de Jesucristo? Para mostrar la autoridad al escribir estas cosas, ¿ok? Algo muy interesante, a continuación dice, que es apóstol de Jesucristo, ¿por qué? ¿Cómo dice ahí en Efesios 1? Por la voluntad de Dios, ¿te das cuenta de eso? Entonces, en esta carta, es algo muy interesante, porque en esta carta, la voluntad de Dios es un tema importante, que aparece con más frecuencia que en cualquier otra carta. Lo vamos a estudiar en su momento. Sin embargo, aquí la voluntad de Dios, el énfasis aquí en la voluntad de Dios está más bien en el propósito de Dios en sus acciones, exactamente hacia el hombre. Lo que aquí se subraya es que Pablo era apóstol porque Dios así lo quería, es lo que está diciendo, ¿no? Prácticamente, para Pablo su apostolado no era algo que él había elegido o había decidido hacer. De repente dijo, ay, como que ahí se me antojó ser apóstol, entonces voy a ser apóstol, ¿no? Como muchos el día de hoy lo hacen, ¿no? Hoy voy a ser pastor, voy a poner mi iglesia. No, eso es un llamado de Dios. Lo vemos en la Biblia. Una persona que dice, pues voy a poner mi iglesia porque pues ya no me gustó esta y ahora voy a poner yo una. Aguas, ese ministerio no es del Espíritu Santo. Si no está llamado por Dios, eso va a ser una empresa, ¿verdad? Porque va a ser en la carne y lo va a sostener en la carne. Se trata de esto. Claramente vemos personas llamadas por Dios, ¿verdad? Y podemos confiar en eso. Y créemelo, antes de un año de haber sido llamado por Dios, yo no tenía intención de ser pastor ni nada por el estilo. Yo quería seguir con mi vida como Pablo, ¿no? Persiguiendo otras cosas. Pero fue Dios quien me llamó. Y fue capacitándome de la misma manera, ¿no? Y yo confío en eso y descanso en eso, ¿no? Créemelo, nunca alcé mi mano para decir, ahora yo quiero ser pastor. Fue Dios claramente que me llamó. Y fue un tiempo de oración de buscar al Señor para confirmar a eso. Entonces, lo mismo sucedió con Pablo, ¿no? No fue algo que él decidió hacer. Como vemos aquí, Dios lo había escogido y llamado a ese ministerio. Pablo no se ofreció voluntariamente para ser apóstol de Jesucristo. Fue Dios quien lo designó y eligió para ese ministerio. Entonces, la voluntad de Dios, como te decía, es uno de los temas principales en esta carta. Y Pablo comienza la carta afirmando que fue elegido como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces vemos esto, las credenciales de Pablo no fueron su capacitación académica, no fue su autoridad como rabino, sino el hecho de haber sido constituido apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Este es Pablo quien está escribiendo esta carta, que anteriormente era llamado Saulo de Tarso. Vino a ser Pablo, cuando recibió a Cristo, tomó ese nombre como apóstol de Jesucristo. Enseguida nos dice a quién va destinada la carta. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Nos explica a quiénes, ¿no? Es interesante que no vienen nombres, solo nos dan las características de esas personas, santos y fieles. Lo primero que dice Pablo es que está dirigida a los santos. ¿Quiénes son los santos? En el mundo hispano, digámoslo así, hablar de santos trae a la mente de muchas personas los santos de la Iglesia Católica, ¿verdad? personas que después de su muerte fueron canonizados como santos, a quienes se le rinden culto y adoración. Pero la Biblia nunca, la palabra de Dios nunca hace mención de este tipo de santificación. Nunca habla de este tipo de santificación. Eso es una idea, una enseñanza errónea de la Iglesia Católica. Discúlpame que lo diga así, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad, la santificación va más allá de eso. La santificación no ocurre cuando te mueres. La santificación empieza cuando naces de nuevo, cuando crees en Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo habla de los santos, tampoco se refiere a personas de la élite espiritual de la congregación. Así como, mira, ahí va el santo, ¿no? Y Blue Demon por acá. No, o sea, sí se oye así, ¿verdad? Porque de repente pensamos eso. No, los santos son los que ya están más ungidos por Dios. Y No está hablando de eso. Cuando la Biblia habla de santos, se refiere a todo el pueblo de Dios, ¿no? Todo aquel que ha puesto su fe en el sacrificio de Jesús en la cruz para justificación y salvación. Esos son los santos. Aquellos que han creído en Cristo Jesús. Prácticamente está hablando de ellos. ¿Por qué santos? La palabra santos, el significado de esta palabra significa apartados, ¿verdad? Separados. Es lo que significa santos. Y tiene dos sentidos. El primero es un sentido exterior. ¿A qué me refiero con esto? Somos santos porque hemos sido apartados para Dios, un pueblo que Dios ha apartado para Él. Esto lo hizo igual con Israel, ¿verdad? Un pueblo que eligió, por misericordia de las naciones, escogió un pueblo. No había nada bueno en ellos, pero escogió un pueblo para santificarlos, para ser un pueblo santo para Él. Lo mismo hizo Cristo con la iglesia. Un pueblo santo. Por eso dice que somos santos, apartados para Dios, para sus propósitos. Ese es el sentido exterior. Pero también vemos un sentido interno, interior. Que hemos sido santos, ¿en qué sentido? Hemos sido lavados de toda inmundicia por la sangre de Jesucristo. Eso es ser santos, santificados. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos santifica. La obra del Espíritu Santo es la que nos santifica también. Entonces, vivir, ¿no?, como una iglesia, no solamente somos apartados para Dios, significa ser santos, sino vivimos en esa santidad, en esa comunión con Cristo que nos limpia y nos santifica y nos permite vivir en este mundo de tinieblas, ¿no?, de una forma correcta, dándole gloria y honra al Señor. Entonces, de eso está hablando, a los santos. Pero la siguiente característica que dice que son fieles, ¿verdad? Santos y fieles. Fieles es una referencia prácticamente al ejercicio de la fe. Está hablando de eso. Los que ejercemos la fe en Cristo, somos fieles a Él. De eso está hablando. Somos fieles a Él. Y habla de una permanencia firme. O sea, permanecemos siendo fieles a Cristo. Creyendo solamente en Él, creyendo en su palabra. Esos son los fieles, santos y fieles. ¿Por qué? Porque muchas personas que llegan a Cristo, vienen a la iglesia y empiezan con una fe y dicen, no, sí, y Cristo, pero cuando Dios empieza a meterse más en su vida y revelándose como su Señor y tienes que obedecer en esto y tienes que cambiar esto, es cuando empiezan a decir, no, como que eso no lo creo, ¿no? Eso no me gusta, entonces se van apartando y no son fieles. Realmente no han sido fieles a Cristo. Pablo está hablando de personas que son santos, apartados para Dios, y siguen viviendo de esa manera, siendo fieles a Dios. Nuestra fidelidad a Cristo. Es muy interesante esto, porque somos pecadores. Y por naturaleza somos infieles. Pero nuestra fidelidad a Cristo, sin duda, está basada en la fidelidad de Dios hacia nosotros. Porque Él es fiel y justo. Dice la palabra. Y los creyentes somos fieles, básicamente por esto, porque creemos en el Dios que es eternamente fiel. Al poder poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios que es fiel y no cambia, eso nos permite y nos enseña a ser fieles. Podemos ser fieles a Cristo, porque Él no cambia, ¿verdad? Entonces, se trata de eso, santos y fieles, personas que ejercen esa fe y todo el tiempo. La fe en Cristo no solamente es cuando creímos en Él. La fe en Cristo es desde que creímos en Él, hasta el día en que estemos delante de Él. Seguir creyendo en Él. No dejar de creer en Él. No dejar de creer en su palabra. No dejar de creer en su consejo. Otra cosa que dice, continuación, santos y fieles en Cristo Jesús. parte de las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas que predicaba Pablo, es esto, nuestra unión con Cristo. El creyente, el cristiano, se llama así porque está unido a Cristo. En Efesios se recalca más que en ninguna otra carta este aspecto de la unión con Cristo y estar en Cristo. Esta frase se menciona más de 40 veces en esta carta. Estar en Cristo, 6 capítulos, casi 10 veces por capítulo, ¿verdad? Entonces, es importante, esto lo vamos a ver en su momento, pero esta frase aparece muchas veces en las cartas de Pablo y tiene el sentido básico de estar unido a Cristo o pertenecer a Cristo. Eso es lo que significa esto, en Cristo Jesús. Se refiere a la estrecha e íntima relación del creyente con el Señor Jesús. Esto es importante y lo vamos a ver en su momento. Estar en Cristo es estar personal y vitalmente unidos a Cristo. ¿Recuerdas Juan 15? La vid, los pámpanos, las ramas. Como las ramas están unidas a la vid, así los miembros están unidos al cuerpo. Que también es una ilustración que nos da la Biblia. El cuerpo de Cristo, los miembros están unidos al cuerpo. Y de esa manera los creyentes están unidos a Cristo. Pablo habla de que hemos sido injertados en Jesús y por ello recibimos su vida, estar en Cristo. Aquellos que han puesto su fe en Cristo, su confianza en Cristo para salvación, para justificación, aquellos que son santos y fieles a Dios, tienen una posición que es estar en Cristo. Y ahí es donde cambia toda tu vida. Estar en Cristo, decía Martin Lloyd Jones, estar en Cristo significa que el cristiano es uno que no solamente cree en Cristo, pertenece a Él, está unido a Él y junto a Él. Eso es estar en Cristo. Y la unión de los creyentes con Cristo, esta unión que tenemos con Cristo, nos da eso, comunión, nos da seguridad, nos da protección. Créemelo, es el mejor lugar en el que podemos estar, estar en Cristo. Otro comentarista llamado Klein lo decía de esta manera: la fe cristiana no es una atractiva serie de ideas o un hermoso camino a seguir, sino más bien un profundo compromiso con Cristo, una unión tan honda con nuestro Señor que Pablo solo puede describirla como vivir en Cristo. Vivir en Cristo significa ser redefinido por Él. Es porque estamos en Cristo que Él mismo empieza a transformar nuestras vidas. Y si tú dices, bueno, yo tengo 2 años viniendo a la iglesia, pero mi vida no ha sido transformada, tal vez es por esto, porque ni siquiera estás en Cristo. Estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. Lo importante es que estés en esta unión con Cristo, en esta unidad con Cristo, como estamos viendo aquí. Estar en Cristo, entonces, es estar unido a la cabeza, que es Cristo, pero esa unión te une también al cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia. Entonces, en esencia, estar en Cristo es ser uno con Él y con su iglesia. Ninguno que diga, no, yo no voy a la iglesia porque yo tengo mi Biblia en casa, yo estudio mi Biblia en la casa, yo no necesito estar en la iglesia porque ya conozco cómo es la iglesia. Prácticamente no estás en Cristo. ¿Sí lo ves? Nuestra unidad en Cristo nos lleva a estar unidos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Prácticamente si tú te deslindas de la iglesia, te estás deslindando de Cristo. Es importante eso. Estamos unidos a Cristo y por lo tanto estamos unidos a la iglesia. Somos parte, miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Otra cosa, al final del verso 1 nos dice, en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dices, ¿están en Cristo o están en Éfeso? Pues en las dos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí empieza a hablarnos de Éfeso. La ciudad de Éfeso era la capital de la provincia romana llamada Asia Menor, la parte baja de Asia. Era una ciudad muy conocida. En los manuscritos más antiguos de Efesios no aparece la frase en Éfeso, por lo que también existe mucha controversia si fue escrita a los efesios o no. Sin embargo, muchos eruditos han argumentado que esta carta fue enviada originalmente a un grupo de iglesias, de las que Éfeso era la más prominente. De este modo, esta carta podría ser una carta, como esas cartas llamadas circulares, escrita para varias iglesias. Colosenses al final menciona eso. Cuando se ha leído esta carta, en ese lugar, envíenla a la Odisea, envíenla a otro lado, ¿no? Aún muchos dicen que realmente la carta de Efesios era una carta escrita a la Odisea, ¿no? Algunos dicen que realmente no decían Éfeso porque dejaban como una raya, ¿no? Porque se iba a leer en varias iglesias, entonces cada iglesia le ponía su nombre. Pero lo que nos muestra es que probablemente, sobre todo la iglesia primitiva la adoptó así, fue una carta principalmente escrita a Éfeso, ¿no? Entonces, vamos también a verlo de esa manera. Fue escrita a los Efesios, ¿ok? Es importante que veamos el contexto de esta iglesia para que podamos entender mejor su mensaje. Por eso te voy a pedir que me acompañes al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos está narrado por Lucas cuando Pablo llegó a esta ciudad. Hechos capítulo 18, por favor. Prácticamente el capítulo de 18 de Hechos nos empieza a hablar de cuando Pablo llega a Corinto. En la parte ya al último nos habla de cuando sale de Corinto y va a Éfeso. Verso 18 del capítulo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días ahí en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, este matrimonio que servían junto con Pablo. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó, verso 19, a Éfeso, ¿no? Vemos esta ciudad. Llegó a Éfeso y los dejó allí, ¿no? Aquí, a Priscila y Aquila. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Los dejó allí y entrando en la sinagoga, ya en Éfeso, ¿qué hacía Pablo? Dice, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, la primera vez que va a Éfeso fue una visita muy breve. Prácticamente ni siquiera comenzó una iglesia, nada. Fue y predicó en la sinagoga, le dijeron que se quedara, y él dice, me tengo aquí porque tengo que llegar a Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él dice, pero si Dios quiere, voy a regresar. Y eso se cumple, ¿no? Más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 19, pero quiero que veamos el verso 24 ahí adelante, Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Este hombre Apolo se menciona en 1 Corintios, lo vimos en su momento, y aquí nos habla más acerca de él. Cuando Pablo se va de Éfeso, llega Apolos a Éfeso. Dice, este hombre era natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, hablando de Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, prácticamente se quedó en el bautismo de Juan, no sabía que Jesús había venido, probablemente había muerto ya, ¿no? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila, ¿recuerdas que Pablo los había dejado ahí en Éfeso? Cuando los oyeron ellos, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, le explicaron, oye, Apolos, ese Cristo ya vino, murió en la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Es Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Y queriendo el pasar a Acaya, Acaya es donde estaba Corinto, Apolos quiere ir también a Corinto, dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, entonces sí, que Jesús era el Cristo, ¿no? Ya corregido. Vamos al capítulo 19, que es cuando Pablo llega. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, recuerda, Apolos llega a Éfeso, de Éfeso se va a Corinto, básicamente se cruzaron, ¿no?, en sus viajes. Cuando Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Asia, digámoslo, Asia Mayor, Asia Superior, fue Asia Menor, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, como que la doctrina de Apolos ya le faltaba un poquito. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, ok, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Y aquí tal vez es donde comienza la iglesia de Éfeso, ¿no? Con esos hombres que están recibiendo el Espíritu Santo. Pablo empieza a formar esto, ¿no? Como iglesia. Un tema muy importante también en la carta de Éfeso, ¿qué es la iglesia? Pero fíjate lo que dice el verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, ya iba Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, ahí se quedó más tiempo, por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino eran los creyentes, los cristianos, así se les llamaba al principio, en el primer siglo, el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces ya empezó a dar clases en la escuela de este hombre, ¿no? El primer instituto bíblico en la Biblia, ¿no? Bueno, entonces estaba enseñando ahí, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué hicieron? Oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, Pablo se encargó de predicarle a todos, a diestra y a siniestra, ¿verdad? A todo mundo le hablaba de Jesús. Y así a Dios, fíjate, eso vamos a empezar a ver lo que era la sociedad en ese momento y cómo estaba Éfeso en ese momento. Y así a Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Obviamente eso mostraba su apostolado, ¿verdad? Su autoridad. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ni siquiera era necesario llevar a los enfermos. De esta manera, ¿no? Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Entonces lo que empezamos a ver aquí es que había esto, ¿no? Charlatanes, exorcistas, ambulantes. Como el día de hoy hay muchos, ¿verdad? Esta es la ciudad de Éfeso. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús al que predica Pablo. O sea, pensaban que era como un abracadabra, ¿no? Tú nada más dije en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Cuando oramos y decimos en el nombre del Señor Jesús, tenemos que entender lo que estamos haciendo. No solamente es una palabra mágica, sino estamos tomando precisamente los méritos del Señor Jesús. No lo hacemos en nuestra voluntad, no lo hacemos en nuestros méritos, lo hacemos de acuerdo como Jesús lo hace y quiere que sea, ¿verdad? Es lo que hacemos. Pero estos hombres lo tomaron como eso, como un abracadabra. Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Ni lo conocían ellos, porque es lo que pasa, ¿no? Entonces había 7 hijos de un tal Ezeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, ¿verdad? Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes son? O sea, unos demonios reconocían la autoridad de Pablo como apóstol, ¿lo ves? Sé quién es Pablo, sí. Sabemos que a Jesús lo conocemos. Los demonios, o sea, realmente en una historia cuando los demonios le piden a Jesús, déjanos irnos con los cerdos, realmente dicen, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Recuerdas? Porque para un demonio, o sea, Cristo es un tormento. Porque reconocen y saben que Él es el Señor, ¿verdad? Entonces, ellos están reconociendo, más bien Pablo está predicando con la autoridad de Jesús. Aún los demonios reconocían la autoridad que tenía Pablo. Pero esos hombres, ¿quién los conocía? ¿No? ¿Quién es? O sea, de repente la iglesia se convierte en eso. Pues sí, yo conozco Semilla de Mostaza, ¿no? Y ahí me enseñaron a orar en nombre de Jesús. No lo conozco, pero no. Por lo mismo, es estar en Cristo. Esa intimidad que tú debes de tener con el Señor. Porque si no van a llegar otros y te van a hacer lo que le hicieron ellos. Mira, y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si no estás en Cristo, vas a acabar así, ¿no? Por más que digas en el nombre del Señor Jesús, si no estás en Cristo, vas a acabar en ruina. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, aquí vemos otros, venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Sí, Dios empezó a hacer una obra ahí en esa ciudad, ¿no? Y fue con la vida de Pablo. Muchos vinieron confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, fíjate eso, hechiceros, obviamente magia que Dios aborrece, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, ¿no? Una confesión, ¿no? Reconociendo su maldad. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, con prodigios, con señales, pero sobre todo la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Fíjate lo que ocurre ahora. Verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, no acerca de los cristianos, acerca del mensaje de Jesucristo. Porque un platero, una persona que se dedicaba a la plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, se dedicaba a eso, hacía souvenirs del templo de Diana, ¿no? Daba no poca ganancia a los artífices. Es interesante que dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, o sea, un disturbio muy grande, ¿no? De repente cuando leemos decimos, ¿por qué Lucas escribe así? Nos había hecho un disturbio muy grande, ¿no? Que daba no poca ganancia, sino mucha ganancia a los artífices. Dice, los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, como vimos anteriormente, ¿verdad? Todos habían escuchado. Casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, Éfeso era un pueblo idólatra. Diana era esta diosa que se veneraba en ese tiempo, también llamada Artemisa. Y tenía su templo. Éfeso era la sede de ese templo. Y esos hacían souvenirs, templecillos chiquitos para regalar, ¿no? Pero había idolatría, es lo que estamos viendo aquí. Y el mensaje del Evangelio empezó a persuadir, empezó a convencer el Espíritu Santo a las personas de que eso era idolatría delante de Dios. Y eso enfadó a las personas que ganaban con eso riquezas, como sucede el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vemos cómo era Éfeso. Había exorcismo, había charlatanes, había magia, hechicería, había idolatría. Se parece a México, ¿no? Pero ahí es donde Dios empezó a revelar su voluntad. Y el mensaje que vamos a ver en la carta de Efesios es el propósito para nosotros. Recuerda lo que leíamos, ellos están en Cristo y están en Éfeso, pero sobre todo están en Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Fíjate lo que ocurrió, verso 28. Cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Tanta era su idolatría que empezó a suceder esto. Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo a Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. O sea, lo hubieran destrozado ahí. También algunas de las autoridades de Asia, aún las autoridades que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. O sea, ni como siempre es, ¿no? Los tumultos. ¿Quién sabe qué hago aquí? Pero aquí estoy gritando y haciendo de todo, ¿no? La histeria colectiva, ¿no? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Imagínense esto. Casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. ¿Hasta dónde llegó esta histeria colectiva? Idólatra, ¿no? Grande es Diana de los Efesios. Bueno, a este pueblo es al que Pablo estaba llegando con el Evangelio. A este pueblo es al que está escrito esta carta que vamos a estudiar. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana? Fíjate, esa es la ciudad guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Por ahí había otro también, Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. También era parte de una provincia de Roma. Entonces, en ese tiempo estaba la Pax Romana, digámoslo así. Entonces, cualquier sedición les caía ahora sí que el emperador, ¿no? Roma. Entonces, por eso dice, peligro hay en esto, ¿no? Entonces, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea. Verso 1 del capítulo 20 nos dice un poquito más. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿no? En ese momento sale Pablo de ese tiempo que estuvo ahí. Y en el capítulo 20, verso 17, nos dice un poco más información. Dice, enviando pues, y eso es ya cuando Pablo, la primera vez que fue a Éfeso, no te comenté esto, la primera vez que fue a Éfeso en capítulo 18, fue el segundo viaje misionero de Pablo. La segunda vez que va a Éfeso en el capítulo 19 ya es cuando comienza el tercer viaje misionero de Pablo. O sea, ya pasó cierto tiempo. Y aquí es cuando se está despidiendo. Dice ahí en el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los de Éfeso. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he ruido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Eso es lo que Pablo estuvo haciendo en Éfeso, anunciando el Evangelio públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio. Y vemos lo que ocasiona el Evangelio, ¿verdad? Terminó con hechicerías, con charlatanes, terminó con idolatría. Porque es lo que tenemos que predicar. Pablo nunca dijo, me puse a predicar en contra de Diana de Éfeso, ¿verdad? Simplemente fue el Evangelio. Predique el Evangelio. Y es poderoso para traer convicción, ¿verdad? Y traer convicción de muchas cosas que están mal en nuestras vidas. Eso va a ser el mensaje de Éfeso. Entonces, dice, ahora hay aquí, verso 22, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el espíritu por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, donde va a escribir precisamente la carta a los Efesios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¡Wow! ¿Cómo era Pablo? Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Cómo Pablo pudo decir esto? Por esto, verso 27, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿No? Y ahí es donde muchos dicen también, ok, si ya les he dado todo el consejo, ¿por qué escribí una carta para ellos? Entonces esta carta no era para los Efesios. No. Por lo tanto, como te decía al principio, era una carta circular que tenía que pasar por Éfeso y por las demás iglesias. Por tanto, verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es interesante, está hablando de varios pastores. Probablemente había varias iglesias locales en Éfeso. No una iglesia en general. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cómo van a apacentar la iglesia del Señor? Así, anunciando todo el consejo de Dios. Como lo hacemos nosotros. Es lo que buscamos al estudiar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo. Todo el consejo de Dios, sin brincarnos, sin saltarnos nada. La cual ganó por su propia sangre, verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, verso 31, fíjate lo que dice, por tanto, velad, acordándoos que por cuánto? 3 años. Nos dijo anteriormente que 2 años, pero ya teniendo la cuenta clara, Pablo dice que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años había estado en esta iglesia, en esta ciudad. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo sabía, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y es la que tiene poder, no soy yo, no es mi palabra. No es que esté declarando, decretando, proclamando, ¿verdad? Atando, sujetando. No. Es la palabra de Dios que tiene poder, no mi palabra. Es Dios. Y Pablo lo sabía, ¿verdad? Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Vemos esto, esta iglesia amaba a Pablo. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Entonces, esta es la iglesia en Éfeso. Eso es lo, a quien está dirigida esta carta. Una iglesia que Pablo amaba. Como te decía al principio, no va a corregir nada doctrinalmente. Simplemente quiere escribir las verdades bíblicas. Lo que creemos nosotros como creyentes, ¿verdad? Entonces, regresando a Efesios 1. Ellos estaban en Cristo y también estaban en Éfeso, ¿verdad? Necesitamos recordar que aunque estamos en este mundo, en Toluca, en Metepec, también estamos en Cristo. Por sobre todo estamos en Cristo. Es un error pensar que solo estamos en Cristo o que solo estamos en el mundo. A veces como creyentes olvidamos que estamos en Cristo y nuestra vida está enfocada solamente en este mundo. Y a veces olvidamos también al revés, que estamos también en este mundo. Entonces trata no solamente de apartarnos para Dios y es nuestra esfera cristiana y este mundo no importa. No, estamos aquí en este mundo y tiene un propósito. Eso es lo que vamos a estudiar en Éfeso también. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia aquí en esta tierra? ¿Okay? Vamos a terminar el verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Este es el saludo común de las cartas de Pablo, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros. Y esta salutación, es importante esto, no son simplemente palabras superficiales. Son palabras significativas en cuanto a lo que es ser un cristiano. Esta es una bendición. Y no, cualquier bendición, es una bendición mucho más que un deseo piadoso. Gracia y paz. Gracia es la palabra griega charis, ¿no? o charis, como la quieras decir. Prácticamente es el favor inmerecido de Dios, es lo que conocemos como la gracia, el favor inmerecido de Dios. No merecíamos la gracia de Dios. Es la gran bondad de Dios hacia los que sin merecer su favor hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Y déjame darte la definición de gracia según la carta de Efesios. Según esta carta, la gracia sería esta. Es la actitud y acción de Dios, generada desde antes de la fundación del mundo y manifestada en la historia por medio de Jesucristo, a favor de quienes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados y que ahora son miembros de la familia de Dios, su iglesia. Eso es la gracia que Dios nos ha dado. Ahora, no solo menciona la gracia, menciona la paz. La paz es otro término central también en la carta de Efesios, que explica en forma sobresaliente la obra de Dios para rescatar a su creación, y en especial a la humanidad, nosotros, reuniendo todos pueblos, judíos, griegos, bajo una sola cabeza que es Cristo. Y ese es el orden, siempre es gracia y paz. El pastor Chuck Smith le llamaba los hermanos siameses del Nuevo Testamento. Siempre van juntos, gracia y paz. Y siempre es ese orden, nunca al revés. ¿Por qué? Porque la paz es el resultado de la gracia. Así es. Debido a que hemos recibido la gracia de Dios, entonces tenemos paz con Dios y la paz de Dios en nosotros. Es el sentido. Decía también Martin Lloyd-Jones, decía, gracia es el comienzo de nuestra fe y paz es el fin de nuestra fe. Vivir de esa forma, en esa paz. Entonces la gracia y paz son las razones de ser de la iglesia y su propósito en este mundo. Eso es lo que quiere decir ese saludo. La gracia explica el origen, la razón de ser iglesia. Y la paz nos muestra nuestra vocación, nuestra misión en este mundo. Llevar la paz de Dios al mundo. ¿No? Pero no solo se queda ahí. Dice, gracia y paz a vosotros, obviamente a los santos, fieles, que están en Éfeso, principalmente en Cristo Jesús. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces la fuente y origen de la gracia y la paz, la verdadera gracia y paz se encuentra aquí, en nuestro Padre y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante esto, porque en el Antiguo Testamento, el título Señor, que en el griego es Kurios, habla, en el hebreo sería Adonai, ¿no? Que habla del Señor, el amo, en ese sentido, En el Antiguo Testamento el título de Señor se utilizaba solo para Dios, el Dios de Israel, Jehová. Y el título que se usaba para él. Algunas traducciones, como la NBI, cuando aparece la palabra Jehová, lo traduce como Señor. No pone la palabra Jehová, Señor. Y hace referencia a eso. Y la apropiación de este título por parte de Jesús es muy sorprendente aquí. ¿Por qué? En Romanos, capítulo 10, el apóstol Pablo también dice esto, en capítulo 10, verso 9. Nos dice así, que si confesares con tu boca, ¿recuerdas este versículo? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Es nuestra confesión de fe. Creemos que Jesús es el Señor, pero de repente para nosotros, en nuestro contexto cultural, viene a ser como X. Sí, Jesús es el Señor, ya sabemos. Pero en el contexto judío, a quien Pablo está escribiendo en este momento, está diciendo, si crees que Jesús es Jehová, ¿sí te das cuenta de eso? El Señor. El título que se usaba para Jehová en el Antiguo Testamento dice, si crees que Jesús es el Señor. Más abajo en el verso 13 lo deja más claro, de capítulo 10 Romanos. Pablo está citando Joel 2.32 y dice esto, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Pero lo interesante es que en Joel lo dice de otra forma. Dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces prácticamente la Biblia nos muestra que Jesús es el Señor y Jesús es Jehová. Es Dios, ¿te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Para un judío esto es para arrancarse las vestiduras. Y para un testigo de Jehová, y para un mormón, y para un hereje, eso es arrancarse. O sea, no reconocen la deidad de Jesucristo. Pero aquí prácticamente la Biblia nos enseña eso. Jesús es Dios. Él es el Señor Jesús, como Pablo lo revela, empezando la carta a los Efesios. Estas bendiciones, estas realidades, paz y gracia, provienen de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos personas de la Trinidad, que en esos dos versículos se nos presentan como dos personas que poseen la misma autoridad, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿te das cuenta? La misma autoridad, la misma bendición, gracia y paz, y la misma divinidad. El Padre y el Hijo son Dios. Parte del mensaje de esta carta es que los creyentes podamos entender y experimentar en mayor profundidad y plenitud todas las bendiciones que Dios nos ha dado, nos ha concedido por medio de nuestro Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a estudiar durante esta carta. Quisiera terminar con citando un comentario de Klein. Algo que me gustó mucho y creo que es para todos nosotros. Él dice esto, esta carta requiere que cambiemos nuestro ser interior y nuestro carácter de un modo radical. La vida ya no puede ser algo que dejamos simplemente transcurrir. Ahora toda nuestra actividad ha de tener lugar en y para el Señor. Si no estás dispuesto a ejercitarte mentalmente, Efesios afirma que el cristianismo no es la religión que te conviene. Va a ser eso, ¿verdad? Va a ser un reto para nosotros, que realmente seamos transformados por lo que está escrito en esta carta. ¿Te parece si oramos por eso? Señor, agradecemos por tu bondad, Señor, y por tu palabra, en verdad, Señor. Es lámpara en nuestro camino, en este mundo de tinieblas, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos ser guiados, instruidos. Es esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor. Y te damos gracias, Dios. Gracias, gracias por la vida, Señor, de esos hombres fieles que tú llamaste, Señor. Entre ellos, Pablo el apóstol, Señor. Un hombre que fue enviado por ti, Señor, para escribir estas cosas, inspirado por tu Espíritu Santo, Señor. Y ha llegado hasta nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu consejo y por tu verdad, Señor. Gracias por permitirnos comenzar a estudiar esta carta, Señor. Y empezar a ver un poco de lo mucho que vamos a ver, Señor. Y queremos pedirte esto, lo que veamos al final, Señor. Que esta carta, Señor, realmente surte efecto en nuestras vidas, Señor, que transforme nuestras vidas, que nos ayude a entender y comprender de una forma correcta, Señor, quién eres, lo que has hecho por nosotros, Señor, y cuál debe de ser nuestra respuesta a lo que tú has hecho hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a ejercitar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, ser obedientes, Señor, no solamente entenderlo, obedecerlo, Señor, confiar en eso, Señor, y entonces sí, Señor, poder ser santos y fieles en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día y gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.